El mismo, dice el mismo capítulo, tal vez tu subtítulo en tu Biblia dice el enojo de Jonás. Hay una pregunta que Dios le hace directamente a Jonás, que es la pregunta y el título de ese tema: ¿hacemos bien con enojarnos? Y podría decir específicamente con Dios, pero voy a hablar también un poquito en general sobre la ira. Entonces, si me acompañan en sus Biblias, leamos esos cuatro versículos. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego, me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Oremos. Amado Padre, ayúdanos a entender que esta palabra es para nosotros hoy. Esta pregunta es para nosotros hoy. Señor, ayúdanos a escucharte, a ser sensibles al Espíritu. Sabemos que tú, Espíritu Santo, eres nuestro Maestro. Y te pido que redargulles nuestros corazones, ayúdanos a examinarnos nuestros corazones para no huir de ti, más bien estar en tus caminos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Esto lo voy a tratar de expandir un poquito. La mera verdad me costó algo de trabajo, pero pues primero tenemos la queja de Jonás y luego su explicación o justificación por quejarse, y finalmente cómo Dios responde. Y la próxima semana Pastor Armando va a elaborar en eso. Veamos entonces aquí esta queja de Jonás, el desagrado de Jonás en el arrepentimiento del pueblo de Nínive. Eso es lo que le molestaba a él. Y nosotros tal vez al pensarlo podamos juzgar a Jonás, y hasta cierto punto podemos estar correcto en eso. ¿Por qué? Porque Jonás rechazó la bondad de Dios hacia los ninevitas. Jonás rechazó la voluntad de Dios. Entonces, ¿verdad? Podemos inmediatamente pensar: qué bárbaro, Jonás. ¿Cómo tú te pones a rechazar la voluntad de Dios? Con esta actitud, él realmente manifestó o ejemplificó la nación de Israel. El interés egoísta de Jonás fue un recordatorio para todos sus compañeros, todos los judíos, de su desinterés en la voluntad y misericordia divina. Mientras vemos esta actitud, considera esto: ¿has rechazado alguna vez la voluntad de Dios? ¿Hay en nosotros desinterés por la voluntad y misericordia divina de Dios? Y también hay un gran contraste entre la compasión de Dios que vimos en el previo capítulo 3, del disgusto de Jonás y el cambio del Señor en su ira hacia el profeta. Esto que Jonás se disgustó, en otras palabras podemos decir, se calentó. Su ira, su disgusto era tan fuerte, tan furioso, que era como si hubiera prendido fuego. ¿Alguna vez te has quemado? ¿Y cómo duele? Hace ratito mencionamos las tortillas. Thank you. Ahora ya me están gruñendo las panzas. La panza, perdón. Las panzas. Una solamente. Pero por accidente o por, te quemas. Mi punto es aquí que hay un ardor irresistible. Imagínense enojarse a ese grado. ¿Has experimentado ese tipo de coraje donde estás caliente, estás rabioso? Simplemente podríamos decir, bueno, sí, ¿quién no? Soy humano y es verdad. Pero ese disgusto, esa rabia era contra Dios. ¿Y por qué perdonó a los ninivitas? Y a nosotros de nuevo, increíble. Es un desequilibrio, se dice, desequilibrio de cómo es. Conversaciones tantas que he tenido, pastor, me frustra porque veo a X persona, a veces es un familiar, tal vez un joven me dice, o una esposa o un esposo, y en la iglesia, oh sí, pastor, buenos días, ¿de qué le puedo ayudar? Bla, 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 y en la casa es otra persona. En la casa me grita, me ignora, su temperamento, es que usted no lo conoce, pastor. Y luego fuera de la iglesia nos llaman, ¿qué? Hipócritas. Y básicamente es porque declaro o proclamo cierta cosa, pero mis acciones demuestran claramente otra. ¿Hemos sido hipócritas alguna vez en nuestra vida? Yo les digo que yo sí. Y me da vergüenza decirlo, pero tal vez ustedes mismos digan, sí, pastor, yo puedo pensar de uno o dos ejemplos de su hipocresía. Lo tengo que aceptar. Pero tú, podemos ser, según portadores de la gloria de Dios, cristianos, creyentes, siervos, y luego tener actitudes completamente en desacuerdo con Dios, con el carácter de Dios, que no nos parecemos mucho a Jesús y tal vez decimos, bueno, ¿y discípulo de quién soy? Claro, es probable que Jonás supiera por medio de Amos, o Oseas, que Asiria sería el destructor de Israel. Eso no es como que no tenía, como que había cero bases para esto. Había una razón. Y por eso se dice que todo comportamiento y actitud comunica algo. Es por razón de algo. Entonces, ¿cómo reaccionamos tú y yo a dificultades? En este caso, ok, Jonás, I get it. Esa gente busca la destrucción de tu pueblo. Pero Jonás, de nuevo, sigue mostrando, conforme le conviene, humanamente hablando, una actitud que varía. Su actitud inconsistente es marcada. Si ustedes recuerdan, vimos en el capítulo 1, desobediencia, una actitud de desobediencia. En el capítulo 2, vimos una actitud de acción de gracias. En el capítulo 3, vimos una actitud, aunque era un poquito renuente, pero obediencia. Y ahora en capítulo 4, una actitud de desagrado. Oh, pues. ¿Conoces a alguien así? ¿No sabes si te va a salir Jekyll or Hyde? O, ¿verdad? No sé, una comparación en español, pero, ¿te sale el osito peluchito o el osito feroz? El osote, perdón, feroz. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. Fíjense cómo Dios es deliberado. Pudo haber dicho simplemente para hacer su punto y Jonás se molestó. No, pero aquí se disgustó exageradamente y se enojó, se calentó, se enfureció, se rebeló. Pero él tiene una justificación. Porque Dios le perdonó, le concedió la gracia al pueblo de Nínive, y esos asirios que claramente eran enemigos de Israel, Jonás se enojó. Porque Jonás lo que quería piadosamente era que el juicio cayera sobre esa gente mala. Y porque sabemos que la paga del pecado es la, entonces mira nomás cómo son pecadores, mátalos. Lógico, ¿no? Rápidamente leamos versículos 2 y 3. Oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te estaba diciendo cuando estaba aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis. No te dije, sabía yo que tú eres un Dios clemente. Yo sabía que tú eres piadoso. Yo sabía que tú eres tardo para enojarte. Sabía que tú eres un Dios de gran misericordia y que te arrepientes del mal. Dios, yo te conozco muy bien. Es allí donde está el reto para ti, para mí esta mañana, hermanos. Porque conforme más estamos en la palabra de Dios, a través de los mensajes del domingo, a través de sus devocionales personales, de una clase de crecimiento, de una clase de fundamentos a la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Entre más tomamos esto, más conocemos a quién. A Dios. ¿Y no es maravilloso conocer a Dios? No olvidemos, nuestro primer tiempo que conocí a Dios, provee de su gracia. ¿Saben? Yo no empecé en cero porque yo conocía de Dios. Yo conocía de Dios y aún varias veces en mi vida cantaba: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y no lo conocía. Conocía de Él. Así es de que llegó el tiempo donde conocí al Señor y probé. Y mi experiencia fue tan maravillosa a través del tiempo. Me acuerdo mi primer Easter, mi primer domingo de resurrección. Lloré. Lloré como de tristeza, lloré como de temblor y miedo, lloré de, porque, no sé, Dios me permitió una experiencia de ver cuánto yo he sido amado, soy amado por Dios. And it was overwhelming. Y sí, había otros partes del servicio. Me tocó ir a un Sunrise Service allá en Irvine, ya no me acuerdo cómo se llama, donde lo tienen, tal vez ustedes han ido de Domingo de Resurrección temprano en la mañana, y claro, había elementos preciosos, un coro angelical y música y el mensaje, pero más que nada el mensaje. Y ya no el inicio de no tener solamente quemado en mi mente un Jesús crucificado y todavía atado a la cruz, sino ahora ya podía ver, había una muchacha que cantaba la belleza de la cruz, the beauty of the cross, y en inglés dice stained by blood, manchada por sangre, y en vez de decir, vi la sangre de una manera increíble, como algo precioso. Típicamente vemos sangre, uy, tápale, párale, no queremos ver, límpiale. Inmediatamente tapen la sangre, pero esa sangre. Entonces Jonás conoce muy bien a su Señor y le echa en cara Es que tú eres bueno, eres lento para ira. Y fíjense la ironía. Reclamándole a Dios que es lento para ira y haciéndolo en ira. Señor, yo te conozco muy bien. Cantamos ahorita ¿qué? Quiero ser como tú. Si cantamos la honestidad es, no quiero ser como tú. Para nada, tú eres bueno, yo quiero ser malo. No cantaríamos algo así, sería absurdo. Pero miren esta oración o alabanza. Aquí él no quiere ser como su Señor y Salvador. Él quería que Dios los juzgara. Y hay momento correcto y solamente el que juzga es uno y ese es Dios. Porque Dios es justo. No sé, tal vez porque eventualmente obedeció, les predicó, pero pensó, ¿sabes qué? Les voy a predicar y sí, se arrepintieron, pero ya veremos, porque Dios está equivocado. Esos son como el teflón, nada se les pega. ¿No has pensado en alguien que no lo dices directamente, pero en tu corazón sabes que piensas que está fuera del alcance de Dios? Oh, no sé si X persona se vaya a salvar algún día. Hermanos, yo he cometido ese error. Hay personas cercas a mí que pienso yo que a veces, never, no va a pasar. Pero lo que estoy, cuando me dejo ir allí, lo que estoy implicando es de que, claro, una persona como yo, pues sí, Señor, pero no una persona como él o ella. Jonathan Swift, un escritor y poeta anglo-irlandés, escribió algunos versos que expresan este tipo de pensamiento de Jonás. Somos pocos los escogidos de Dios. Todos los demás serán condenados. No hay lugar en el cielo para ti. No podemos rellenar el cielo. No fluye como en inglés, pero este básicamente es la traducción de lo que él escribió. ¿Has pensado? Imagínate la persona que más daño te ha hecho. ¿A poco piensas o deseas su compañerismo en el cielo? ¿Verdad que no? En voz alta tal vez dices, nunca mandaría a nadie al infierno. Vete al infierno. Pero eso es lo que estamos proclamando cuando no tenemos compasión, no podemos llegar a ese lugar para perdonar y ver que como yo he sido perdonado, Dios tiene el derecho. El mismo Jonás que clamó la misericordia de Dios dentro del pez y disfrutó de esa misericordia, gozó de él. Creo que él pensaba, pues como yo te conozco a ti, Dios, y tú sabes que pues somos cuates, yo te conozco, tú me conoces, soy tu profeta, we're tight, y pues, ok, Señor, no sé, ¿verdad? No dice la palabra de Dios, pero me imagino. Creo que hasta cierto punto, conociendo a Dios, que era lento para ira, que era misericordioso, en ese momento que Pastor Armando describió para nosotros, ok, pero Dios sabe que él sabe que Dios puede salvar. Pero él no extiende eso hacia otros, y mucho menos a gente que le ha hecho daño, mucho menos a gente que es peligrosa o que amenazadora. ¿Cómo sería la historia si Dios hubiera tratado con Jonás de la manera que Jonás quiere que Dios trate con ellos? ¿Cómo sería tu vida si Dios te tratara a ti de la manera que tú quieres y esperas que trate de otros? Oh, no, pastor, pero pues está bien porque yo nunca le deseo el bien a nadie. Perdón, el mal, ¿ya ven? Chanfle, ese fue un Freudian slip. Nunca le deseo el mal a nadie. La palabra nos recuerda que saber hacer el bien y no hacer lo que es. Entonces, si inconscientemente muestro indiferencia y Dios me trata de manera indiferente, si Si Dios fuera indiferente contigo, ¿cómo sería tu vida? La mía sería un desastre. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Tan, 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 parece novela. Pero son sus palabras. Y como la palabra de Dios es verdad, yo creo que Jonás dijo esto. Su ira, su enojo, su coraje fue tan severo que prefiere morirse. ¿A qué grado ha llegado en tu vida la inconformidad? Mejor es la muerte que la vida. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento y la salvación del pueblo de Nínive fue doloroso para Jonás. ¿Saben? Otro profeta también llegó a esa situación donde pide la muerte. Elías huyó de Jezabel. Y tenía hasta cierto punto la actitud en su exhausto, en su exhausta vida de querer morir. Primera de Reyes 19:4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Primera de Reyes 19:4. Pastor, pero esa razón es diferente. Sí, no es la misma razón propiamente que Jonás, pero al fin el mismo deseo es esto, de querer acabar con sus propias vidas. Perdón. Cuando un siervo de Dios, un cristiano, dice esto, eso básicamente quiere decir que está agotado al punto de no tener fuerza física, mental, psicológica, espiritual. Perdón, hermanos, es que ayer recibí una llamada de un hermano en Cristo que se suicidió. Me llamaron de él, perdón. Gracias. Entonces, he estado muy distraído y bueno, esto es este tema de quitarse la muerte es muy cercano a mí ahorita de hermanos, esto ya es más personal. Hay mucha ayuda. Creo que la iglesia está entendiendo y madurando. Sé que como iglesia le tenemos miedo a la psicología y todo eso, y es exactamente donde el enemigo nos quiere. ignorantes. Hay diferencias, hermanos. Hay siervos de la fe que no están equivocados de ninguna manera, que Dios es sobre todo, que es soberano y que puede sanar. No hay duda. Pero así como otro tipo de médico, otro tipo de enfermedades, el cerebro es un órgano. Y traumas pueden causar deficiencias químicas, porque la naturaleza humana es sobrevivencia. Esa es la naturaleza humana. Por eso me levanto, me baño, me como algo, me tomo algo, no sé, o sea, nos cuidamos. Y aún cuando estoy cansado y puedo estar un poquito agüitado y aún en la depresión, pero me atiendo, me cuido. ¿A qué punto tiene que llegar una persona para desear la muerte? Les pido oración. Es la familia Ceja. La esposa, la mamá, murió hace aproximadamente 7 años de cáncer. Fue muy difícil, pero también fue glorioso porque estaba rodeada de los hermanos en Cristo. No, las enfermedades, o sea, de algo nos vamos a morir, ¿verdad, hermanos? De algo. Y ella deseaba vivir, especialmente teniendo hijos chicos y su esposo, pero aceptó con tanta gracia y valor que ya le tocaba pronto su tiempo de estar en la presencia del Señor. Pero claro que de todas maneras, aun cuando así es hermoso y ves la paz de esta persona que está lista para enfrentarse personalmente con Dios, fue naturalmente muy difícil para su esposo y para las hijas, 2 hijas en aquel entonces, adolescentes y un niño chiquito. Pero pasan 7 años y ayer recibe la noticia de que su padre ahora se quitó la vida. No me puedo imaginar lo que están sufriendo y pensando estos hijos. Tristemente, en la batalla se alejaron de Dios. Entonces, por favor, oren por los hijos de la familia Ceja, que regresen a Dios. Honestamente, me da miedo que ellos también lleguen a este lugar de sentir ninguna esperanza. Entonces, no sé cuál sea tu posición esta mañana, cómo te sientes, pero si estás batallando con depresión, si en algún momento ha cruzado por tu mente el querer quitarte la vida, por favor, te ruego, habla con alguien. Habla con alguien. Deuteronomio 31:6, dicen: sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor, su Dios, siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Hermanos, no te creas del enemigo que está solo, porque a veces estás rodeado físicamente de personas, pero te sientes solo. No sé si te ha pasado eso a ti. Yo sí he experimentado con eso y he sido honesto, he sido abierto. Yo, mi vida, batallo con la depresión. Y tomo medicina para la depresión. Pero sobre todo está mi fe. Y hermanos, les voy a decir, ¿están ustedes? ¿Están ustedes? Fíjense cuánta gente aquí puedo llamarle. Entonces, cuando el enemigo trae esas mentiras, me recuerdo en Hebreos 13:5 también dicen: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Cuando yo vine al Señor hace ya muchos años, en el 95, 6, ya ni me acuerdo, mi esposa siempre me recuerda, 96, thank you. El pastor Greg Laurie dio su mensaje y habló de eso, que Dios nunca te va a desamparar. Y luego la orquesta que dirigió, nos dirigió en alabanza, se llama The Cry, y cantaron una canción, He Will Never Let You Go, nunca te dejará. Y aparentemente era lo que yo tenía que saber, era lo que yo necesitaba. ¿Crees tú esta mañana que Dios jamás te va a desamparar? Por favor. Entonces la respuesta de Dios, y finalmente, Dios cuestiona el corazón de Jonás. ¿Haces tú bien con enojarte tanto? Tú eres mi hijo, fuiste creado en mi semejanza. Yo tengo planes. No pelees contra mí. ¿Acaso, otra manera, perdón, de expresar eso, es, ¿tienes acaso una razón para enojarte porque yo salvé a este pueblo? Nos recordamos, Jesús dijo en Juan 3, que creo que versículo 17 o 18, que básicamente él no vino a condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado, o ya está condenado, sino él vino ¿a qué? Dios viene a salvar. Y si Dios nos salvó, debe ser nuestra actitud de que hay personas que están condenadas y necesitan salvación. Dejemos los pretextos al lado. Estamos mal si no estamos en la voluntad de Dios. Y Él tiene el derecho de cuestionarnos. Dios hace muchas preguntas. Ustedes recuerdan en Génesis 3, ¿dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué es lo que has hecho? En Génesis 4, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué has hecho? Primera de Samuel 13:11, de nuevo, ¿qué has hecho? ¿Qué te pasa? ¿Qué está en tu corazón? Analiza, reflexiona. Cuando Dios nos confronta, nos está amando. Su ira tiene amor. Cuando Jesús se enojó, siempre es por amor. Y podremos decir, bueno, también aquí se enojó porque las personas habían hecho un mercado del santuario y, oh, gente pecadora, no hagan eso. Y Jonás también, oh, los asirianos, no, gente pecadora, no hagan eso. Las motivaciones son diferentes. Jesús quería purificar el templo porque sabía que a través de esos muchos se extraviarían. En vez de alabar a un Dios verdadero, estarían, no sé, un evangelio falso. Allí sí se vale, porque almas están perdiendo por ese comportamiento. Pero acá con Jonás, las almas ya están perdidas y él es el que está, él es el que viene siendo el que es el estorbo para la salvación. Así como los que atendían las mesas, perdón, los que tenían, estaban allí en el mercado vendiendo a palomitas de animales y todo eso. Sabemos que la ira en sí es algo que Dios nos dio. Airaos, enójate, Jesús dijo, pero... ¿Y dónde está la diferencia? Veamos cuando Jesús se airó y veamos cuando Jonás se airó y lo que está en el corazón, lo que está detrás de esto. Jonás estaba enojado contra Dios. Y está bien que sea honesto y transparente, pero debe de arrepentirse. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Can you do renuévame? ¿Qué expresan nuestras palabras? ¿Qué expresa nuestras pasiones, lo que nos motiva? ¿Qué expresa de tu actitud y tu corazón tus redes sociales? Cuando otros ven en tu face o tu Instagram o tu Twitter, ¿qué es lo que ven? ¿Ven una ira piadosa porque estás diciendo, oh, ese presidente, oh, ese gobernador, oh, que se vaya al diablo? o ven, oremos por ese presidente, ese gobernador, oremos por los maestros de la escuela pública, oremos por los que quieren poner las leyes de las clases de ideología de género. ¿Es coraje contra el pecado o es coraje contra la gracia de Dios? Para ellos no, Señor, que se quemen. Esa gente, ¿cómo se atreve esa gente, esos hombres que van a las clases y transgender y vestidos como, you know, en faldas y maquillaje? Así como te duelen tus hijos, te duelen esas personas que están perdidas. ¿Dónde están tus ídolos? ¿Dónde están tus opiniones? Tal vez haya amargura que viene porque alguien te hizo mal, y entendible. Jonás a su pueblo le hacían mal. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? Vamos a arrepentirnos, vamos a ser renovados en el Señor. Le voy a pedir al hermano que nos dirija otra vez con ese canto de Renuévame. Cantemos este canto como nuestra oración.
Que llegue a nuestros corazones, Señor, y de veras nos cambie. Que seamos más como tú, Señor. Bondadosos, piadosos. Tomando en cuenta, Señor, a este pueblo perdido, Señor. Llénanos de tu amor, Padre, para llevarles el mensaje que necesitan oír. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús.